Saludos a todos. Quiero darles las gracias por estar presentes en el día de hoy. Quiero empezar presentando a las personas que tenemos aquí. En primer lugar, la honorable José Werner, ministra de la Francofonía y de ACTI, así como de los idiomas oficiales de Canadá. El ministro de México de Sanidad, el señor Frank. Su excelencia Xiomara Castro de Celaya, la primera dama de Honduras. Director ejecutivo de UNAIDS, Peter Piot, el señor Julian Bond, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y nuestros líderes jóvenes. Gracias a todos por su presencia.
They are going to introduce themselves.
Ellos mismos se presentarán, así que tienen la palabra. Su nombre y el país al que pertenecen. ¿Tienen un micrófono? Sí, perfecto. Hola.
Yo colaboro con Mexfam y PPF, así como con la Coalición Global de Jóvenes. Yo comencé trabajando con derechos sexuales y reproductivos y me di cuenta de cuán importante es que liguemos este enfoque a todas las intervenciones relacionadas con el VIH-SIDA.
Hi, good morning, everyone.
Buenos días a todos. Me llamo Frika Kies-Garner. Soy de la red de personas del Asia-Pacífico que viven con SIDA. Tengo 24 años y soy de Indonesia. Quiero hablar de la importancia que tiene el que luchemos por los derechos de los jóvenes y las jóvenes, especialmente las jóvenes y las mujeres afectadas por SIDA. Yo soy una mujer afectada por el SIDA y tenemos mucho que decir. Me llamo Alicia Ross, de Australia. Y soy parte de la asociación que se llama YEAE, que es la lucha, el empoderamiento en la lucha contra el SIDA. Y lo que queremos es dar la oportunidad a los jóvenes de hacer dos cosas: entender qué es lo que es el SIDA y que los jóvenes sepan que pueden hacer algo a este respecto y en la lucha contra el SIDA. Hemos hablado acerca de las alianzas, pero para mí lo más importante no es juventud ni adultos, sino alianza. Esa es la palabra clave. Es la única manera de avanzar hacia el futuro. Es que seamos conscientes de que los jóvenes tienen un rol importante en la lucha contra el SIDA. Hola, me llamo Makot Elwin, de Tanzania, y trabajo con Youth International AIDS. Hay muchas personas afectadas en mi continente y en mi país que no saben cómo protegerse, y esto es lo que más me preocupa. Gracias. Hola a todos, me llamo Kila Parker y soy de Vancouver, de Canadá, Kathleen Paget. Luchamos contra el SIDA y la expansión del SIDA entre personas drogadictas en mi organización. Y yo aquí quiero que lo más importante para mí es que todos tenemos derechos y las personas drogadictas que usan jeringuillas también tienen derechos. Hola, me llamo, trabajo con el Naciones Unidas en Canadá. El SIDA es ahora se encuentra en niveles a los que nunca había llegado antes. Nosotros, yo opino que todos tenemos el derecho de vivir y vivir sin SIDA y luchar contra el SIDA. Buenos días, me llamo Joël Bengo, de la República Democrática del Congo. Trabajo con la Coalición Mundial de los Jóvenes contra el VIH-SIDA, y lo más importante para mí es que en muchas de las conferencias se dice que los jóvenes son parte importante de la respuesta, pero la realidad es otra y de hecho es contraria. Mi motivación es que vayamos más allá del eslogan, de que se tomen acciones concretas en pro y por los jóvenes. Muchas gracias. Hola, me llamo Yoya Estefan y soy de Macedonia. Soy una activista de las ONG, en una ONG que se llama MIA, que lucha contra el SIDA en mi país, y también soy el punto de contacto en la coalición contra el SIDA de Macedonia. Yo nací en un mundo en el que cada 15 segundos una persona joven es infectada por el SIDA. Yo quiero luchar por un mundo en el que nos libremos del VIH-SIDA. Porque yo quiero dedicarme a crear un mundo mejor. Gracias. Gracias. Soy Keisha Earps, soy de la isla llena de sol, Jamaica, y soy miembro de los abogados de la juventud contra el SIDA y la federación de mi país. Mi pasión para luchar contra el SIDA es el hecho imprescindible de que, y real, de que todos somos vulnerables. Buenos días a todos. Me llamo Sufi Hueso. Vengo de Benin y pertenezco a un grupo que es que se basa y trabaja en el área de todas las enfermedades transmisibles, sexualmente transmisibles para los adolescentes. Queremos que los adolescentes sean más conscientes de la situación de la actividad sexual y queremos asegurarnos de que hay que protegerse del SIDA y otras enfermedades. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Damaris Pérez Valladares. Vengo de El Salvador y gracias al apoyo de Plan Internacional estoy acá. Una de mis más grandes motivaciones es conocer más sobre el VIH-SIDA y luego transmitírselos a mis compañeros jóvenes. Además de eso, quiero saber y escuchar cosas importantes para luego llevarlas a Latinoamérica, porque allá nuestra información no es tan importante, no es tan verídica y crucial, ¿verdad? Verídica, y además de eso no es como oportuna para la información que nosotros los jóvenes necesitamos. Gracias.
Good morning.
Buenos días, soy Joa Benjudith de Estados Unidos y soy la coordinadora de la Coalición de la Juventud Mundial contra el SIDA. El SIDA se descubrió un año antes de que yo naciera, pero los jóvenes todavía no saben cómo protegerse de este SIDA, así que yo creo que es necesario que trabajemos de manera conjunta con los adultos y otros interesados para que las personas que ya tienen las herramientas necesarias para luchar contra el SIDA, hagan partícipes de estos conocimientos a los jóvenes para que ellos se puedan proteger y puedan cuidarse. Gracias. Buenos días. Soy Gonma Agonye de Nigeria. Soy una activista y representante de una ONG que lucha por liberarnos del SIDA. Es importante que hagamos algo porque la situación de los niños y las niñas y las mujeres que viven con SIDA mejore. Yo estoy aquí para aprender y de hacerles saber a la vez qué es lo que hay que hacer para vivir una buena vida cuando se está afectado por el SIDA. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos al foro de alto nivel, pasar de la acción de las palabras a la acción. Vamos a examinar cómo los jóvenes pueden influenciar el marco de la política internacional, siendo más activos en la política y en la responsabilidad. Los programas para la juventud muy raras veces son establecidos por los jóvenes. Vemos nuevas infecciones entre los jóvenes. De hecho, se llegan a 6.000 infecciones por día entre los jóvenes. Los jóvenes estamos aquí en Toronto para que se nos oiga nuestras voces. Somos más de los que éramos en Bangkok. Y queremos pedirle a los líderes mundiales porque 25 años más tarde, después de que se descubriera el SIDA, todavía no tenemos toda la información necesaria sobre el SIDA. Es necesaria que haya una participación clara de los jóvenes y estamos aquí para aprender y queremos hacer responsables a los líderes políticos en su compromiso de lucha contra el SIDA. Doy la palabra a la ministra José Werner, ministra de ACDI y de lenguas oficiales. Es miembro o diputada desde el enero del 2006 y ministra de ACDI, así como de las lenguas oficiales y la francofonía y de la cooperación internacional desde que fue nombrada por el primer ministro Stephen Harper. También ha trabajado en la Asamblea Nacional de Quebec dentro del área de sanidad. La señora Werner está muy involucrada en su comunidad y ha establecido una fundación por los niños.
Okay, ladies and gentlemen. It's an honor.
Señoras y señores, es un honor para mí ser la anfitriona de este foro, que es parte de la conferencia SIDA 2006, ya que pienso que los jóvenes son fundamentales en la lucha contra el SIDA. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a los organizadores de este foro, jóvenes como ustedes, que han invertido su tiempo, su energía creativa y sus almas para desarrollar y encontrar soluciones orientadas hacia la juventud para acabar con la epidemia del SIDA. Es la primera vez que un tan grande número de jóvenes se encuentran para discutir las repercusiones del SIDA entre sus pares. Estoy convencida de que la energía que han invertido dará frutos. Hay que establecer las bases que permitan a más jóvenes tomar parte de la toma de las decisiones relativas a las políticas y programas vinculados con el SIDA. Considero que la participación creciente de los jóvenes es esencial para la formulación de las soluciones de futuro. Como ministro de la Cooperación Internacional Canadiense, deseo que más y más jóvenes canadienses participen en el esfuerzo mundial de lucha contra el SIDA. La contribución de los jóvenes aliados de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional es inestimable. Sé que la mayoría de estos aliados se encuentran presentes aquí y quiero por ello tomar esta oportunidad para darle las gracias por el increíble trabajo que han desarrollado. Sabemos que los jóvenes están seriamente afectados por la pandemia del SIDA. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población documenta las siguientes pruebas que son preocupantes. La mayoría de las infecciones del SIDA tienen lugar entre jóvenes de 15 a 24 años. Unos 6.000 jóvenes cada día son infectados en todo el mundo con esta enfermedad. Esto significa más de 5 jóvenes por minuto. Y sabemos que el SIDA se puede prevenir. Sabiendo esto, ¿por qué hay nuevas infecciones cada día? Gran parte del problema se basa en la pobreza, en la falta de información y servicios de prevención. Los jóvenes necesitan la información para poder tomar las decisiones y elecciones buenas o apropiadas para su futuro. Necesitan entender que el SIDA es algo serio, que es una enfermedad que mata. Necesitan servicios orientados hacia los jóvenes y que les sirvan a los jóvenes. Tienen que ser apoyados por sus pares, sus familias y por la comunidad. Los jóvenes en todo el mundo son un grupo muy diverso, pero todos son dinámicos, creativos y capaces de adaptarse a cualquier cosa. Estas son algunas de las cualidades que necesitamos para ganar la lucha contra el SIDA. Los resultados tangibles y a largo plazo son posibles, pero solamente los conseguiremos si los jóvenes ayudan en el desarrollo de las estrategias de difusión y sensibilización en las campañas y proyectos que establecemos para el futuro. Por ello, los jóvenes han de ser parte de la lucha contra el SIDA, han de ser parte de la mesa. Canadá está comprometido en la lucha y en tener un papel de liderazgo en la lucha contra el SIDA. Sí, es, no hay límite en de edad. A la hora de ser líderes, los jóvenes pueden ser líderes y hay que escuchar sus preocupaciones, sus ideas. Este es el foro para que esto tome lugar, tenga lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable ministra Werner, por darnos la bienvenida a los delegados y líderes. Es un honor para mí presentar a Julian Bond, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Julian Bond ha sido un participante activo en la justicia económica y los derechos civiles. Ha trabajado en la Asamblea Nacional de Georgia y ha estado siempre a la puntera del cambio social. Este año ha fundado en el Colegio Atlantis una organización en contra de la segregación y es parte del comité de presidente. Fue parte de la convención del 86 de Georgia, donde se eligieron distintas personas y él fue nombrado presidente, pero tuvo que rechazar la oferta ya que era demasiado joven. A continuación, trabajó en el Consejo por un Mundo Más Vivible y en la iniciativa de Harvard en pro de los derechos civiles. Habló en el foro estadounidense y desde el 98 ha sido presidente de la Asociación por el Avance de las Personas de Color, NAAC, en su sigla inglesa. Tiene la palabra, señor Bond. Muchas gracias. Cuando se hicieron las presentaciones por parte de los jóvenes, se me ocurrió que yo era la persona más vieja en este escenario y mirando hacia la audiencia, que es en su mayoría personas jóvenes, me acordaba de mi padre que me decía, señalándome con el dedo, cuando yo tenía tu edad, le voy a decir qué hice cuando yo tenía su edad. Soy hijo de la década de los 60, ese periodo en el que los jóvenes como ustedes en América, en las Américas, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, era una fuerza mundial. Yo me encontraba en el sur de Estados Unidos y vivía en una sociedad en el que el apartheid existía. Los blancos y los negros estaban separados tanto por la ley como por las costumbres y los negros no tenían derechos, pero teníamos que respetar siempre a los blancos. También viví en una comunidad de protesta en la que las mujeres, los hombres, los colegios, las escuelas, las iglesias habían luchado durante años y años y años contra las injusticias sociales. En esa comunidad normalmente eran las personas más mayores, los adultos, los que llevaban la llama en la lucha. En los años 60 comenzó una nueva lucha entre los jóvenes y yo me encontré en el medio de esta lucha. Era un estudiante universitario y un día estaba sentado en un café al que solía ir, en el que íbamos entre las clases o en vez de ir a clase, y un joven se me acercó con un periódico que me decía: los estudiantes de la universidad no van a clases y hacen una sentada durante 3 días. Y me dicen, ¿por qué? Es que lo vio y me dijo, sí, lo he visto. Dice, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Qué quieres decir nosotros? Y me dice, bueno,
Yo me ocupo de esta parte de la cafetería o del café y yo me ocupo de la otra y haremos que vengan más personas y haremos que todos se sienten y haremos que aquí en Georgia se haga lo mismo que se está haciendo en Carolina del Norte. Así que miles y miles y miles de jóvenes blancos y negros en el sur de Estados Unidos se fueron aunando a esta lucha y poco a poco fuimos ganando victorias en esta lucha. La lucha contra el SIDA y el VIH es distinta y a la vez es parecida. Es distinta porque en mi generación nos enfrentábamos a leyes que restringían y separaban las razas. Ahora no hay leyes, sin embargo, en el SIDA no hay leyes que digan usted tiene SIDA y usted no. Pero es parecido en el sentido de que antes había ignorancia, había estigmas como los hay ahora. Y además esto establece quién recibe el tratamiento y quién vive y quién muere. En mi generación luchábamos contra las leyes y ganamos muchas victorias, pero no las ganamos todas y no ganamos la gran batalla contra la ignorancia. Ese es su reto. Y aquí aparece mi padre de nuevo. Ese es vuestro reto. Nos encontramos, nosotros luchábamos contra la prisión, los perros, policías, etcétera, pero ustedes están luchando contra la ignorancia y la falta de voluntad. Yo vengo de una zona en la que somos líderes mundiales en la financiación de la lucha contra el SIDA, pero que ha fracasado a la hora de dar tratamiento y acceso a los medicamentos en su país. Y una de las razones por la que esta conferencia tiene lugar en Canadá es porque mi nación ha establecido leyes para no dar acceso a Estados Unidos a personas que tienen SIDA. Así que esta conferencia ha decidido que ya no tendrá o celebrará reuniones en Estados Unidos. Nosotros en el pasado, mi generación como su generación, tiene una gran arma. Ustedes tienen la verdad de su lado. Y al igual que nosotros teníamos, están convencidos de que la causa es justa y de que tienen razón. En todas partes del mundo estamos viendo retos generacionales y cambios generacionales. Hoy en día, la organización de la que soy presidente, la Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color, está compuesta por personas de todas las edades y todas las razas. Y de hecho, la señora Paulson, que de hecho es joven, aquí está, no todos tenemos el pelo blanco, Alisa Patterson. Mi organización está haciendo lo que puede a través de la abogacía, del activismo y de la educación, usando todas las herramientas a nuestra disposición para luchar contra esta enfermedad. Sin embargo, esto no es suficiente. Así que quiero darle las gracias a todos por su reto, porque continúen con la lucha y se aseguren de que dentro de 25 años sus hijos no estén sentándose donde ustedes están luchando una lucha que ustedes no llevaron a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bond, por su tiempo con nosotros. Desafortunadamente, el señor Bond tiene que irse ya que tiene otras responsabilidades. Gracias, sin embargo, por su tiempo y por hablar acerca de cómo podemos movilizarnos los jóvenes y crear movimientos y ser más participativos en la toma de decisiones y creación de políticas y ser más activos. Y me disculpo en su nombre, pero tiene que irse. A continuación voy a presentar al resto de los líderes, el honorable doctor Frank, ministro de Sanidad, secretario de Sanidad de México, que ha sido ministro desde diciembre del 2000, y desde entonces ha promovido la implementación de un plan nacional en pro de la igualdad y protección social para todos. Además de fortalecer los programas de sanidad, su contribución ha sido una reforma ambiciosa para que la seguridad social en su país. De hecho, se está expandiendo la protección y el cuidado a varios miles de mexicanos que son pobres y han estado excluidos de la seguridad social hasta ahora. También ha sido director ejecutivo de la OMS en Suiza y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Mexicana por la Salud y director de Sanidad y director general del Instituto de la Salud Pública en México. Asimismo, el señor Frank ha llevado a cabo y ha tenido muchísima investigación, tanto en escrito como en práctica, y en la práctica ya ha escrito dos novelas explicándole a los jóvenes las funciones del cuerpo humano. Ha trabajado también en distintas áreas con numerosas contribuciones, así como es el vínculo entre la sanidad y la responsabilidad social. A lo largo de los 25 años de su carrera ha tenido a cabo posiciones de liderazgo en el área de la sanidad, llevando a cabo investigación y creando lazos de cooperación internacional en el cumplimiento del servicio público, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici à Canada. Thank you all for this opportunity to interact.
Gracias a todos por esta oportunidad que me han brindado para interactuar con las nuevas generaciones quienes se enfrentarán y tendrán que relacionarse con el desafío más grande que tenemos en este momento. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones basadas en la experiencia de mi país en la lucha contra el VIH y también sobre el papel preponderante de los jóvenes líderes. Mi mensaje principal es que los jóvenes tienen un papel muy importante a desempeñar a medida que tratamos de reducir la epidemia del VIH y vencerla. Ustedes deben ser parte de la solución y no del problema. ¿Cómo podemos entonces movilizar el potencial de los jóvenes en esta misión vital? Me parece a mí que una estrategia que incluya todos los factores para luchar contra el VIH requiere que nos basemos en tres pilares primordiales: la prevención, el acceso universal a un cuidado integral, incluyendo la terapia antirretroviral y la lucha contra la discriminación y el estigma a través de un enfoque basado en los derechos humanos. Cada uno de estos tres pilares debe adaptarse a las circunstancias específicas de los jóvenes y particularmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes, quienes ofrecen una ventana de oportunidad enorme para desarrollar una fundación, una base firme para nuestro trabajo. Al escuchar a algunos de los jóvenes líderes, aquí un gran desafío que nosotros tenemos es que muchos de los jóvenes subestiman el riesgo de la infección y están expuestos a varios factores de riesgo que podrían conducir eventualmente a una infección por el VIH. También el abuso de las drogas y narcóticos, prácticas sexuales poco saludables. Y quisiera concentrarme específicamente ahora sobre la necesidad de contar con una estrategia que se base en el abastecimiento de educación sexual informada a través de evidencia científica. Me parece a mí que esta educación sexual sólida debe enfocarse en tres objetivos. En primer lugar, evitar las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y en segundo lugar, los embarazos, que tienden a ser un gran problema tanto en los países ricos como en los pobres. Parece que afectan estos dos factores a todos los países del mundo. Y en tercer lugar, además de la prevención de las infecciones y también de las embarazos no deseados, el llevar a una dimensión clave del desarrollo humano. creo yo que el propósito de esta herramienta crucial, es decir, la educación sexual, no solo es transmitir la información, sino promover actitudes y comportamientos sanos desde el punto de vista sexual. Particularmente este enfoque de la educación sexual derivada de conceptos científicos que puede ser un instrumento de promoción para el respeto, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, que más adelante contribuiría a una reducción de la violencia sexual y la discriminación. Me gustaría conocer sus puntos de vista respecto a esta área en particular de la educación sexual. En mi propio país, en México, trabajamos muy de cerca el Ministerio de Salud y de la Educación, así como las organizaciones de la sociedad civil, y hemos promovido conjuntamente un programa global para los estudiantes de secundaria, incluyendo contenidos importantes respecto a la salud reproductiva y sexual basándose en evidencia científica. Siempre despierta controversia en la sociedad este tema, pero si nosotros utilizamos un abordaje que sea informado a través de evidencia científica y, en segundo lugar, que respete los derechos humanos y promueva la tolerancia, el respeto y la lucha contra la violencia, creo que podríamos avanzar en cualquier sociedad. Nuestro programa ha sido diseñado por expertos en consulta con representantes de la población objetivo, es decir, los jóvenes, y en impacto sobre el conocimiento, los comportamientos y las actitudes. Este es nuestro propósito principal. Yo creo que es necesario contar con la participación de líderes jóvenes en el diseño y la implantación de las políticas públicas que tengan que ver con los problemas que les afectan más. México ha asumido este reto como algo muy serio y ha desarrollado acciones que incluyen intervención intersectorial para que los jóvenes estén conscientes del riesgo que lleva ciertos estilos de vida, al mismo tiempo empoderarlos a través de la educación, la consejería, la participación de la sociedad civil. Y otra estrategia es promover el establecimiento de grupos de apoyo entre los jóvenes. Me complace enormemente ver la amplia representación que tenemos aquí de México. Quisiera concluir contándoles a todos ustedes que en el año 2008, en dos años, México actuará como país anfitrión de la próxima conferencia sobre SIDA, y desde este momento quisiera que nos planteemos el desafío, tal como lo hicimos en Toronto, que se duplique el número de jóvenes que había en Bangkok. En México lo dupliquemos una vez más. Si vamos a lograr satisfacer este desafío, que es el más grande que enfrenta la humanidad hoy, debemos aunar nuestros esfuerzos. Ustedes, como jóvenes, ustedes no solo son el futuro, son el presente en esta lucha. Gracias.
Gracias al doctor Frank.
Ahora escucharemos a Su Excelencia, su María Castro de Celaya, primera dama de Honduras. Su María Castro de Celaya nació en Olancho, Honduras, y es la primera dama de Honduras desde el 27 de enero del año 2006. Desde el comienzo de su término como primera dama, ha trabajado arduamente para promover acciones estratégicas orientadas hacia el fortalecimiento de una respuesta nacional hacia el VIH, incluyendo el acceso universal al tratamiento preventivo y la atención, con énfasis especial en las mujeres y en los jóvenes. En el año 2006, la señora Celaya ha dirigido el establecimiento de coaliciones de mujeres líderes de Latinoamérica para aumentar la visibilidad de la vulnerabilidad de las mujeres a esta epidemia, y ha sido una de las líderes mundiales que ha trabajado activamente en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas realizada en junio de este año en Nueva York sobre SIDA, y también lidera el Instituto de Jóvenes. Para este efecto, es el primero de esta naturaleza en Honduras y ha sido creado como testimonio del deseo que ha manifestado el gobierno de incrementar sus inversiones en la juventud y coordinar esfuerzos en favor del desarrollo de la juventud. Adelante, Su Excelencia.
Muy buenos días. Ante todo, quisiera agradecer la oportunidad que me han brindado para participar en este foro juvenil y felicitar a los organizadores por esta iniciativa, donde no solamente compartiremos ideas, sino que lo más importante es que nos vamos a comprometer a tomar acciones concretas buscando que el mundo sea un poco más justo para las generaciones presentes y futuras. Son ustedes, los y las jóvenes, la mayor esperanza de la humanidad en la lucha contra el VIH-Sida. En mi país, Honduras, el 64% de la población tiene menos de 29 años. Nuestro país es joven y son los más afectados en esta epidemia. La pobreza, la desigualdad de género, la violencia, el desempleo, el estigma y la discriminación, acompañado con prácticas y creencias socioculturales, muchas de ellas asociadas al ámbito íntimo, personal y privado, son las condiciones que alimentan la vulnerabilidad, la infección del VIH en la población joven, tanto en mi país como en el resto del mundo. Hay que destacar que las mujeres jóvenes y las niñas son doblemente vulnerables. Además de todo esto, el limitado acceso a la educación y a los servicios amigables en salud sexual y reproductiva favorece la diseminación de la infección. Educar a nuestra juventud acerca del VIH-Sida y enseñarles habilidades en la vida para negociar, para resolver conflictos, para tener opiniones críticas y saber comunicarse, mejora la confianza en sí mismos y la capacidad de tomar decisiones. Eso los fortalece frente a la epidemia. Como primera dama, he asumido la responsabilidad de velar por la protección de nuestros jóvenes, abogando por el derecho a la información, a la decisión y al fomento de los valores humanos. Estamos haciendo un gran esfuerzo nacional para poder tejer una cultura social basada en la solidaridad. Estamos luchando de frente contra la pobreza para revertir los factores de vulnerabilidad que impiden que nuestra juventud alcance mejores niveles de vida. Sabemos que para los programas de prevención y atención del VIH-Sida sean eficaces, la gente joven debe de participar activamente en su elaboración y en puesta en marcha. Nuestro gobierno ha creado a nivel ministerial el Instituto Nacional de la Juventud como un espacio de participación de los jóvenes y de las jóvenes para establecer políticas de Estado en materia de juventud. Consideramos fundamental fomentar el ejercicio activo de la ciudadanía para la protección y la defensa de sus derechos y animar a las personas jóvenes a ser protagonistas en la toma de decisiones para el desarrollo del país. Porque si los gobiernos no valoramos y no confiamos en las ideas, en la energía y en la generosidad de nuestros jóvenes, nos espera un mundo sin oportunidades, sin progreso y sin futuro. En nombre de Honduras y en mío propio, insto a adoptar un compromiso político con miras a desarrollar aliados estratégicos para obtener los recursos financieros y humanos necesarios para frenar la diseminación de la epidemia. Exhorto a los estados a diseñar políticas públicas para dar respuesta a las consecuencias sociales de este problema que afecta a toda la humanidad. Formulo un llamamiento a los adultos de todas partes para que demuestren su buena disposición a enfrentarse a cuestiones difíciles, siendo capaces de crear
un entorno en el cual se hable del VIH-Sida en otra forma, no en secreto o con vergüenza, sino abierta y responsablemente. El reto sabemos que es muy grande, pero no tenemos alternativa. Es ahora o nunca que debemos actuar con y para nuestros jóvenes. Son ustedes el talento, la energía, la fuerza motriz que debe propiciar los cambios de nuestro presente y sentar las bases para nuestro futuro, libre de vergüenza y de discriminación, libres de amenazas del VIH-Sida. Muchísimas gracias.
Gracias, excelentísima primera dama de Honduras. Now we have Dr. Peter.
Ahora proseguiremos con el Dr. Peter, secretario ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre SIDA y subsecretario general de las Naciones Unidas. Y desde su creación en 1985 bajo la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Dr. Peter proviene de una carrera científica distinguida que se concentra en la salud de la mujer y en el SIDA, y utilizando sus destrezas y habilidades como científico, ha desafiado a los líderes mundiales para que contemplen el SIDA dentro de sus programas de seguridad social, y además ha hecho un llamado para que haya una acción mundial contra el SIDA. Ha reunido 10 organismos del sistema de las Naciones Unidas alrededor de una agenda común sobre el SIDA con el liderazgo de esta reforma a nivel de las Naciones Unidas. Fue quien lanzó varios proyectos de cooperación en todos los países de la África. Tenemos uno en Kinshasa, en Zaire, en SIDA, un programa de SIDA, el primero en África, conocido ampliamente por haber proporcionado las bases para el conocimiento que tenemos hoy sobre la infección del SIDA en África. Profesor de microbiología y de salud pública, y también con la OMS. El señor Piot, adelante. Mil gracias. Quisiera saludarlos a todos. Esta conferencia se presenta en un año crucial dentro de la historia del SIDA, que continúa siendo una historia bastante joven porque tiene 25 años. La SIDA ya está envejeciendo, sin embargo, ya 25 años se supone que llega uno a la edad adulta, y lo mismo ocurre con el SIDA. En esta trayectoria de 25 años, el SIDA se ha convertido en uno de los temas cruciales de nuestra era. Entra al nivel de temas tales como el calentamiento global, la pobreza masiva que se experimenta en el mundo, y por este motivo requiere una respuesta realmente excepcional, extraordinaria. Y tal como son las cosas, siempre todos sabemos que probablemente irá empeorando con el transcurso del tiempo. Sin embargo, la conferencia se presenta también en un momento en donde la respuesta, la reacción al SIDA está cambiando fundamentalmente respecto a su índole, a su naturaleza misma. Tradicionalmente se hacían presentaciones en el programa de SIDA de las Naciones Unidas y también en la condición actual de la respuesta, y por primera vez desde que me desempeño en este cargo podemos demostrar que existen resultados tangibles y reales de las personas que trabajan en el campo en la lucha contra el SIDA. Cada vez observamos un mayor número de países en prácticamente todas las regiones, salvo, diría yo, en Asia Central y en Europa Oriental, en donde hay un menor número de personas infectándose en comparación con los datos que teníamos antes, y siempre se da dentro de la juventud esta reducción. Los jóvenes, a quienes los adultos muchas veces describimos como faltantes de responsabilidad en esta labor de prevención que nosotros tenemos. Realmente hay que cambiar la mentalidad de los adultos mayores y no de los jóvenes. Los jóvenes han demostrado que están cambiando sus comportamientos. Esto se ha demostrado una y otra vez. Ciertamente estos son resultados alentadores y el comienzo de un éxito, pero aún no hay ningún caso de total éxito en la historia del SIDA. Como hemos escuchado decir, el 50% de todos los nuevos infectados se dan entre la juventud. Y si miramos países específicos, como algunos de Europa Oriental, puede alcanzar inclusive el 60 y el 80%. Hay gran avance en términos del acceso a la terapia antirretroviral, especialmente en países como los que mis colegas y compañeros del panel han explicado. En México, por ejemplo, hay acceso universal a la terapia antirretroviral y se ha hecho un gran avance, se ha logrado un gran avance, un gran progreso, y más o menos medio millón de personas en los países pobres se encuentran bajo esta terapia antirretroviral. Quiere decir entonces que la conferencia se da en un momento donde podemos cambiar el enfoque que tenemos frente al SIDA. Hasta el momento hemos actuado de manera muy reactiva, con un manejo, una gestión de crisis constante prácticamente, pero ya pasamos esta etapa. Podemos empezar a incluir una perspectiva a largo plazo y la sustentabilidad de nuestros esfuerzos, que reviste una importancia enorme. Esta tarde, durante la ceremonia de apertura, hablaré sobre los próximos 25 años. Ese es el título de mi presentación, porque yo creo que se requiere por lo menos otra generación más para que la epidemia quede bajo control completo. Cualquier persona que les diga a ustedes que ya tenemos a la vista el fin, yo creo que no está muy consciente de los desafíos que aún nos resta por enfrentar. Espero que esta conferencia se concentre en estos temas de sustentabilidad y enfoques a largo plazo, porque justamente estos son sus próximos 25 años y las nuevas generaciones, es decir, aquellos que nacen hoy día, son quienes van a crecer en un mundo que convive con el VIH. Significa entonces que no únicamente debemos, en primer lugar, mantener el impulso político con que se cuenta en este momento, porque, seamos sinceros, sin un liderazgo claro y evidente en todos los niveles, no únicamente dentro de los países, etcétera, y quisiera acoger vivamente el trabajo que ha realizado la primera dama de Honduras, porque justamente es este tipo de trabajo el que marca una diferencia, sino también a través de la presión de los compañeros o pares, porque esto, la educación no solo es para los jóvenes ni los niños, sino también para los ministros, para los obispos, para quienes dirigen distintos estamentos de la sociedad, para poder marcar una diferencia y mantener este impulso político es crucial, porque sabemos que la vida media del interés político puede ser muy corta. Pero si nosotros abordamos el SIDA sobre la base de los años fiscales, de los años que transcurren económicamente uno tras otro, vamos a fracasar. Las personas que necesitan el tratamiento de antirretrovirales lo necesitan ahora, dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, salvo que surja un milagro y haya una cura total y haya un medicamento nuevo, en cuyo caso se podría parar ese tratamiento con antirretrovirales, pero por el momento no lo tenemos ni está a la vista. Este impulso político es vital, el que vivimos en este momento, y se requiere una acción decidida y firme por parte de ustedes, de los jóvenes, porque se trata de su propio futuro y también del futuro de mi propia generación. En segundo lugar, es necesario cerciorarnos de que la prevención del VIH haga parte de la agenda una vez más. Durante muchos años los gobiernos, las organizaciones internacionales hablaban de la prevención y no hablaban tanto del tratamiento para el VIH. Ahora hace parte de nuestra agenda el tratamiento. He observado que en muchos países se ha logrado avance respecto a un buen tratamiento y al acceso a este, pero de alguna manera se está saliendo de la agenda el tema de la prevención. Y sé, creo saber por qué es esto. La razón es que tenemos que confrontar realidades poco placenteras para algunas personas que quieren evitar, y tenemos que acercarnos a los temas de la propia existencia de nuestras vidas y de la vida de nuestras comunidades. Esto tiene que ver, en primer lugar, con los jóvenes. Les concierne. Ustedes pueden estar allí. No tienen por qué repetir los mismos errores que cometió mi propia generación, asegurándose que su primera generación sea la primera en el siglo XXI que esté libre de VIH. Debemos tomar con seriedad también los factores que producen esta epidemia. Naturalmente necesitamos la ciencia y la tecnología para producir los medicamentos requeridos, los tratamientos, lo que vamos a hacer, los microbicidas, etcétera. Pero esa es solo una de las facetas de este camino hacia el éxito. El segundo es el cambio social. Si nosotros no nos remitimos a los factores que ocasionan esta epidemia, entre ellos la discriminación de la mujer, por ejemplo. Hemos escuchado a la primera dama hablar sobre la inequidad de género, la disparidad de género, los estigmas que se unen, se ligan al VIH, la homofobia. En todo el mundo, las inequidades, las injusticias en términos económicos y sociales. Si nosotros no nos concentramos en todas estas distintas facetas, no veremos la posibilidad de terminar esta epidemia. Tenemos entonces una agenda audaz para poder terminar esta epidemia. ¿Y cómo podemos llegar a una generación libre de VIH? Esto depende del trabajo mancomunado de múltiples actores. Yo creo firmemente en las alianzas, pero creo que necesitamos un equilibrio óptimo entre las alianzas y el activismo. Las alianzas, los partenariados, no surgen espontáneamente, simplemente debido a la lucha social. Debe contar esta lucha social con la voz de los jóvenes. Allí juegan ustedes un papel preponderante. Entonces, debemos cerciorarnos, en primer lugar, de contar con la presencia de los jóvenes cuando estemos tomando decisiones que les afecten. Que se abran los espacios para este efecto. Por eso me parece que esta conferencia debe ser pionera. Me complace mucho escuchar al doctor Frank decir que en México así es. Y en general, en los países, cuando se diseñan planes contra el VIH, brillan por ausencia los jóvenes, no se incluyen, no se invitan, y muchas veces se dice que los jóvenes son los más vulnerables, pero no se les atrae, no se les invita a que participen. Esto es lo que debemos buscar. En segundo lugar, es necesario también cerciorarnos que todos los problemas del VIH pasen la prueba de los jóvenes. Si es realista para los jóvenes, quiere decir esto que los jóvenes también tendrán acceso a los profilácticos, a los preservativos, a los condones y a otros medios preventivos. Esto no los hace necesariamente activos dentro del plan. Necesitamos además un entorno cultural, un marco jurídico que haga las cosas posibles. Y como decía anteriormente, debemos ir directamente a los factores que ocasionan la epidemia, y eso también quiere decir una tolerancia nula con la explotación sexual y con el abuso. Quiere decir que debemos contar con cambios fundamentales respecto a la forma como se comportan los adultos, porque eso no está bajo el control de los jóvenes. Esto es algo que los adultos mayores tienen que manejar. Y para concluir, quisiera mencionar algo respecto a los jóvenes y a los niños. El futuro de esta epidemia está en manos de los niños y de los jóvenes. Trátese de sexo con hombres o con mujeres, siempre y cuando. Y hasta entonces nosotros no cambiemos nuestros comportamientos y dejemos de poner en riesgo a las niñas y a las mujeres, no va a funcionar ninguna estrategia. Se trata entonces de un aspecto mecánico para controlar el SIDA, pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental son estos cambios de comportamiento, todos los factores que he mencionado. Generalmente, cuando me reúno con los líderes, hablo al respecto. Muchas veces es la primera vez que ellos se ven enfrentados a estos temas, pero es la agenda que nosotros, dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, promovemos. Hay distintos organismos y agencias que tienen sus propios programas, de forma tal que podamos unir los esfuerzos, porque no se trata realmente de si un programa de las Naciones Unidas funciona o no, se trata de si los jóvenes creen en lo que están haciendo, quieren cambiar los comportamientos. Este sigue siendo el desafío que nosotros tenemos. Cuando quiera que haya reuniones globales, internacionales, hagan valer su presencia, hagan escuchar su voz como jóvenes del mundo. Gracias. Gracias, doctor Piot. Ahora proseguiremos con una mesa abierta. Vamos a empezar con discusión. Empezaremos con Demaris Pérez, del Salvador. Demaris, adelante, por favor. Creo que tienes un micrófono. ¿Sí, Demaris, tienes micrófono? Adelante.
Durante la preconferencia, nosotros los jóvenes identificamos que el acceso a educación integral, sexual y reproductiva tiene un papel importante dentro del involucramiento y las evidencias que se tiene dentro del campo político y público, ¿verdad? Y es crucial e importante para reducir la propagación de VIH-Sida. Esta pregunta va para el don Julio. ¿Cuál es su compromiso financiero y político para lograr que esa necesidad identificada por los jóvenes pueda tener avances importantes antes de la conferencia realizada en su país en el año del 2008?
Gracias por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho el tema central de mi comentario introductorio tuvo que ver precisamente con el énfasis en la educación sexual y reproductiva de los jóvenes. Para nosotros esto ha sido una enorme prioridad y me parece que es uno de los instrumentos concretos, específicos, que tenemos a nuestro alcance, no solamente para transmitir información que tenga una base científica, sino también para establecer las bases de un desarrollo integral de la persona en un área clave que es la sexualidad, pero además para cambiar actitudes y establecer las bases de la lucha contra la discriminación, contra la violencia sexual, a favor de respeto a la diversidad, a la tolerancia. Esos son los elementos centrales que una política pública que promueve la educación sexual y reproductiva debe impulsar. De manera que yo celebro que en la preconferencia los jóvenes hayan identificado esta prioridad, porque coincido plenamente que este debe ser uno de los grandes instrumentos. Ya decía el doctor Piot cómo, desde luego, el acceso universal al tratamiento es fundamental, es parte también de un derecho humano esencial, que es el acceso a servicios de alta calidad. Pero debemos crear un elemento de sinergia entre las acciones de prevención, las de tratamiento y las de lucha contra la discriminación. Una política integral debe estar equilibrada en los tres pilares y los tres se refuerzan mutuamente. Y creo que en el ámbito específico de la prevención, la educación sexual en edades tempranas, con bases científicas, con una orientación de derechos humanos que promueva la tolerancia a la diversidad, es la clave. Nosotros estaremos seguros, nos aseguraremos de que este tema tenga una alta presencia en la Conferencia de México en 2008.
Ricardo Baroch, tú como mexicano, how would you respond to Minister?
¿Cómo respondería Ricardo Baroch a la respuesta del ministro Frank?
Felicito al doctor Frank por su discurso. Creo que hemos tenido muchos avances en materia de salud en general y específicamente en salud sexual y reproductiva en nuestro país. Y creo que sí es muy importante todo esto que menciona sobre la educación sexual, pero también otra cosa que se incluía en la pregunta anterior era un poco de si existe, ¿cree usted que existe un verdadero compromiso de los ministros de los gobiernos para que en las reuniones de alto nivel se discuta realmente sobre el involucramiento de los jóvenes en la toma de decisiones, y no solamente, porque no solamente estamos como pidiendo dinero y que queremos que nos que los recursos sean localizados para estrategias en jóvenes, sino que también se nos tome en cuenta en este aspecto. Entonces, ¿cree usted que existe este compromiso? Y bueno, por último, nada más quiero felicitarlo por su compromiso y espero que se haga efectivo que la participación juvenil aumente para la próxima Conferencia Mundial de VIH en México en el 2008.
Es muy difícil generalizar si existe ese compromiso. Creo que en los países hay mucha variación. Lo que sí puedo decir es que no puede ser ni debe ser una concesión de los adultos hacia los jóvenes. Debe ser un espacio que es ganado por los propios jóvenes cuando se organizan como ustedes lo están haciendo ahora. Nosotros en México transformamos la estructura del Consejo Nacional para la Prevención y la Lucha contra el VIH-SIDA para incluir a las organizaciones de la sociedad civil como miembros de pleno derecho, no solo observadores, sino miembros de pleno derecho en el Consejo con voz y voto. Ahí hay algunas organizaciones que tienen que ver con los jóvenes. Igualmente, y eso lo que debo señalar es que fue el producto de la lucha de las organizaciones civiles. Entonces, las mismas organizaciones, Ricardo, donde tú participas como MEXFAM, han ido creando ese espacio a través de su lucha, y creo que en la medida en que creamos sociedades democráticas donde la sociedad civil tiene una voz fundamental, es no solamente una concesión, es un espacio ganado por la sociedad civil, porque finalmente los que estamos en el gobierno solo, afortunadamente para la sociedad, estamos de paso. Lo que permanece es la fuerza de la sociedad civil, y esa es la que es nuestra obligación en un gobierno democrático, no solo escuchar, sino alimentar y nosotros nutrirnos y rendirle cuentas a la propia sociedad. Entonces, ustedes tienen ese espacio y lo seguirán teniendo en la medida en que sea su propia acción la que genere los espacios de participación. Y sus gobiernos deben de responder asignando los recursos en aquellas prioridades que reflejen los problemas fundamentales de la juventud.
Gracias, Dr. Frank. Miroraga from Macedonia.
Miroraga de Macedonia tiene una pregunta para la primera dama de Honduras. Su excelencia, ayer más de 10.000 jóvenes de nuestro mundo de menores de 25 años fueron infectados con el SIDA. Más del 50% de estos son mujeres y niñas y ninguno de ellos ha sido curado hasta la fecha. Yo como mujer, le pregunto a usted como mujer líder, ¿cómo podemos ayudar a estas personas y cómo va a usar su posición para influenciar la creación de espacios, oportunidades y lugares para que las mujeres sean menos vulnerables al SIDA? Muchas gracias. Gracias.
Más del 50% son mujeres jóvenes y niñas. Ninguna de ellas ha sido curada. Desde su posición, ¿cómo ve el futuro de las mujeres en nuestro mundo y cómo ve nuestra posición y su influencia para crear políticas y oportunidades para hacer que las mujeres y las niñas sean menos vulnerables hacia la enfermedad?
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia a que más del 51% de las personas infectadas en mi país son mujeres. Y esto pues nos llama mucho la reflexión, el saber de que nuestra participación, especialmente como primera dama, debe de ser mucho más efectiva. El hecho de que nosotros hemos asumido una posición más abierta en nuestro país, precisamente para poder lograr visibilizar este problema que afecta no solamente a Honduras, afecta al mundo entero, es lo que nos ha hecho la posibilidad y nos ha permitido el conformar una coalición de primeras damas y de mujeres líderes a nivel latinoamericano. Yo creo que es de suma importancia que participen especialmente en el nivel político y que se discuta en esos niveles la necesidad de tomar medidas inmediatas de protección, de atención, especialmente para las mujeres, para las niñas, ¿verdad? Y para los jóvenes y las jóvenes. Eso nos permite a nosotros no solamente buscar soluciones dentro de nuestro país, sino que también a nivel latinoamericano. Entonces, el hecho de que nosotros estamos invitando a las primeras damas y a mujeres líderes latinoamericanas, en donde la próxima reunión es en Panamá, es precisamente para establecer, no solamente discutir y no solamente escuchar, sino que ser activas, porque eso es lo que hace falta en realidad, que tengamos propuestas y que seamos activas en buscar, tal vez sea una palabra muy fuerte decirlo, erradicar el SIDA en nuestros países. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero necesitamos unir esfuerzos, y eso es lo que nosotros estamos buscando con la participación de mujeres en esta coalición.
Gracias a la excelentísima primera dama. Keisha from Jamaica, is there anything else we need to...
Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que podamos añadir respecto a la vulnerabilidad de las mujeres y las jóvenes. Muchas gracias. Antes, y por, muchas gracias por la oportunidad. Señora primera dama, le doy muchísimas gracias por su trabajo. Voy a leer una cita. La juventud es la mayor riqueza de la humanidad en la lucha contra el SIDA. Hoy no hay vacuna contra el SIDA y la vacuna contra el SIDA no parece que vaya a aparecer en el futuro cercano. Sin embargo, en la actualidad se están llevando a cabo esfuerzos para el desarrollo de tecnologías preventivas como son las microbacterias. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto está usted preparada para apoyar las pruebas de la investigación que conlleven la erradicación de esta enfermedad entre las mujeres y en especial las jóvenes?
¿Sí, todavía no? Seguimos. ¿Perdón? Bueno, primero hubo una felicitación a usted y a su trabajo, y después él planteaba el problema, Keisha, de que no existe todavía una vacuna para el HIV, que no se ve en un futuro cercano todavía. Sin embargo, hay discusiones en este momento sobre el desarrollo de los microbicidas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto está usted preparada para apoyar la evidencia basada en los descubrimientos científicos de nuevas tecnologías para reducir la transmisión de estas enfermedades y de la, obviamente, el HIV entre las mujeres?
Bueno, nuestra posición es de apoyo total, y mucho más lo que estamos viviendo en este momento. Muchos países latinoamericanos los están viviendo, es que los medicamentos, los retrovirales, son sumamente costosos para nuestros países en vías de desarrollo. Hemos podido ver que a pesar del gran esfuerzo que especialmente nuestro gobierno está realizando en nuestro país para la adquisición de estos medicamentos, eso no hemos podido ni siquiera lograr atender a las personas que necesitan con este medicamento. Apenas el 56% de las personas infectadas con el VIH-SIDA están siendo atendidas en mi país, y aún faltan aún mucho más. Yo creo que en esto debemos de aunar esfuerzos, especialmente dentro de las regiones, para establecer políticas que nos apoyen también a que estos medicamentos sean más accesibles, porque en su mayoría de las personas que son afectadas e infectadas por este VIH-SIDA son personas en extrema pobreza, que la adquisición de estos medicamentos es muy onerosa para ellos. Toda iniciativa que vaya encaminada a fortalecer y a poder lograr en realidad que se establezcan mecanismos para poder erradicar esta enfermedad, nosotros estamos dispuestas a apoyarlas.
Muchas gracias. Doctor Pio, this question.
El señor Pio, esta pregunta va dirigida a usted. Muchas gracias. Quiero agradecerle de nuevo, especialmente a los organizadores y en especial al señor Peter, por haberme dejado hacer esta pregunta. Sabemos que la discriminación, la estigmatización son realidades para los jóvenes afectados por el SIDA y sabemos que los jóvenes se encuentran más en riesgo, especialmente los jóvenes homosexuales y las personas que utilizan drogas. Todos somos conscientes de que los condones y los tratamientos con inyecciones intravenosas conllevan una cierta discriminación. Entonces, usted como líder, como persona que toma decisiones, ¿qué hace usted para asegurarse de que la juventud en todo el mundo tenga acceso a los condones y a la utilización de prácticas seguras sexuales?
Merci, Sophie.
Muchísimas gracias, Sophie. La cuestión realmente llega al corazón de los problemas de la lucha contra el SIDA, ya que, por un lado, se trata de luchar contra la discriminación y la estigmatización que, como mencionaba, se encuentra en la base de esta epidemia, y también tiene que ver con la prevención y el trabajo de prevención y cura, que es extremadamente difícil. ¿Cómo asegurarse de que la población que está más a riesgo esté protegida? Les puedo asegurar que cuando me encuentro con líderes de cualquier país, les hago esta pregunta que resulta difícil. ¿Por qué no hay mayor sensibilización de la importancia de este acceso a los medicamentos, a los preservativos, a las jeringas? Por ejemplo, cuando hablo del noroeste de India, la India se está transmitiendo realmente entre las personas que usan jeringuillas o jeringas y personas toxicómanas. En segundo lugar, dentro del ONU-SIDA, hemos creado y pretendemos ofrecer un espacio seguro para los jóvenes y para las personas afectadas con el SIDA. Y creo que Frika de Indonesia, que está aquí presente, ha sido testigo de que nuestra oficina de Yakarta, nuestra oficina en Bangladesh, por ejemplo, también son lugares en los que los jóvenes y los jóvenes afectados de SIDA pueden encontrarse, pueden debatir y planear acciones. Asimismo, tienen el apoyo de la red de jóvenes que viven con el SIDA, porque incluso en aquellos países donde existen redes de personas afectadas, no forman parte de este grupo los jóvenes, así que hay que crear movimientos específicos para ellos. Y dentro de esta especificidad, el tema del acceso a los preservativos es importante. El Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones es uno de nuestros socios para asegurarnos del acceso a los condones. Desde mi punto de vista, no se trata solamente de hacer grandes tablas y decir no hay que discriminar, sino que hay que crear o utilizar unos medios que sirvan a los jóvenes, como es la música y los deportes. Por ello, nuestra alianza más importante es la alianza del ONUSIDA con el programa MTV, Staying Alive, a donde podemos cumplir nuestros objetivos. Bueno, todavía no en África, pero en otras partes del mundo se lanzan mensajes contra la estigmatización y la discriminación. Y yo pienso que este es trabajo que se podría llevar a cabo a través de otras radios, de otros canales de televisión en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor doctor Piot. Caitlin, de Canadá. ¿Qué añadiría usted desde su perspectiva? Muchísimas gracias y queríamos también darle las gracias a los que estábamos presentes en la presentación de ayer por todo el apoyo que nos brindó y hablar tan convincentemente. Hemos hablado de jeringuillas y de condones y cosas así, y es importante que utilicemos estos términos, ya que nosotros escuchamos mucha de la retórica. Como jóvenes intentamos leer documentos internacionales y declaraciones internacionales que no nos dicen nada, no usan nuestro idioma. Así que, aunque es cierto que ha tratado puntos muy importantes en su discurso, faltaban palabras como son condones, jeringuillas y palabras así que realmente nos dicen algo. Nosotros queremos hablar de la realidad y queremos que se refleje la realidad. Queremos que se hable nuestro idioma. Como jóvenes, sé que nos queda poco tiempo, pero no sé si por ello tenemos tiempo para una respuesta o no. Pero aquellas personas que quieran ser aliados de las asociaciones de jóvenes, ¿qué haría usted desde la ONU-SIDA para que los jóvenes se sienten con usted en la mesa y puedan así entablar conversaciones que a veces no son posibles llevar a cabo en los espacios de la juventud? Muchas gracias. En primer lugar, he de decir que el idioma o la redacción de estas declaraciones internacionales no pertenece a nadie. Yo también tengo notas informativas de la organización y yo ni siquiera entiendo qué es lo que significan. Así que decir que esta es una verdadera enfermedad y hay una razón para ello, y esto es que muchos de estos textos son los resultados de compromisos en los que todos quieren salirse con la suya, pero tomo muy en serio lo que acaba de decir. Lo que voy a intentar hacer es dar un empuje a la agenda de los jóvenes allí donde voy, y digo en todas partes a las que voy, que los jóvenes han de ser parte de las iniciativas. No hay futuro para la acción de la juventud si no hablamos entre nosotros. Por ello es importante que haya una alianza fuerte con las organizaciones activistas de jóvenes, ya que los jóvenes a veces van a las distintas ONGs o redes, o los Boy Scouts, o los grupos de rappers, o los grupos de vecindario. Da igual a qué asociación vayan o dónde vayan, lo importante es que tengan apoyo. Y yo creo que en todas las agencias de las Naciones Unidas, tal y como la mía está haciendo, tenemos becas y prácticas para los jóvenes. Esto no es solamente bueno para los jóvenes que se benefician de la realización de este trabajo, sino que también es bueno para la organización, ya que nos enfrenta a los temas de manera diaria. Yo creo que hay que acercarse al fuego lo más posible para que no olvidemos cuál es la situación. Para mí lo que es clave es que en cada uno de los países y allí donde hay presencia de las distintas agencias o temas o organizaciones de las Naciones Unidas, hay que asegurarse de que se incorpora el mensaje de la importancia de la lucha del SIDA y la participación de los jóvenes en esta lucha. Muchas gracias. Goldmark y Joya tienen una pregunta dirigida a los tres líderes. Voy a tener que pedirles que por favor sean muy breves, ya que nos queda muy poco tiempo. Pero esta es una pregunta para los tres líderes presentes. Muchas gracias. Mi pregunta ya se ha tratado de manera individual por cada uno de ustedes, pero quería hacer énfasis especial en que el tema de el lema de esta reunión es tiempo de cumplir, pasar de las palabras a las acciones. Quisiera saber qué compromiso van a tomar ustedes para que los jóvenes sean parte de su trabajo y ¿para cuándo se comprometen hasta que esto sucede? Puede que sea la creación de programas de prácticas o hacer que los gobiernos o otras organizaciones hablen a temas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, del uso de droga o abuso de droga. También podría ser tratar estos temas en sus clínicas, si quisiera que tomen este compromiso y haremos un seguimiento del compromiso que tomen aquí hoy. Gracias.
Para la excelentísima primera dama, básicamente pregunta en concreto cuál será el compromiso para involucrar a otros organismos, que además era un planteamiento que se había hecho al principio de esta conferencia, pero cuál será el compromiso concreto de cada uno de ellos para involucrar a los jóvenes, y al último, pues sí, remarcó que va a haber un seguimiento de los jóvenes a estas decisiones y estos procedimientos.
Well, just following the order that we've had, I would say that I've been now minister for almost 6 years, and I think some of the commitments that were made at the beginning have been.
Quiero decir que soy ministro desde hace 6 años y muchos de los compromisos que tomamos al principio de mi liderazgo se han llevado a cabo, como es el hablar de estos temas. Ahora vamos a establecer un nuevo programa, bueno, hemos establecido un programa que nos ha permitido multiplicar en 14 veces las personas que son tratadas por ser infectados por el SIDA. Esto es uno de los compromisos que tomamos. Pero yo ahora, mirando hacia el futuro, mi compromiso particular es que me comprometo para que la Conferencia Internacional del SIDA, que tendrá lugar en México en el 2008, que es algo que nos entusiasma, vamos a duplicar la presencia de los jóvenes. Y estamos trabajando con los organizadores de la próxima reunión para que ustedes tengan una voz importante y una participación fuerte en esta conferencia. Y espero que hagan un seguimiento a este respecto.
Bueno, nuestro compromiso es, en primer lugar, el de lograr, a través de esta coalición de mujeres y de líderes y de primeras damas, lograr establecer en realidad o romper ese silencio que hay y ese estigma. El de establecer también un compromiso de abrir más espacios de participación para los jóvenes y de lograr en realidad que los jóvenes tengan la oportunidad de recibir la educación y la preparación que necesitan para enfrentar la vida. Ese es el compromiso que nosotros estamos haciendo.
Okay, my turn.
Me toca, pues. En primer lugar, sí, vamos a establecer este año un programa de prácticas para la Secretaría de las Naciones ONU-SIDA. Yo no puedo comprometerme en nombre de las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Algo de lo que estoy muy orgulloso es que en India, aunque no esté representada, bueno, sí, usted es de India, Nueva York. Bueno, hubo un foro. foro masivo en India en el que se juntaron miles de jóvenes de todo el país, en el que se estableció un diálogo con los líderes, incluido el primer ministro y muchos de los líderes de este país. Y queremos organizar este foro en muchos otros países, ya que opinamos que esta es la manera de que el diálogo y la acción de los jóvenes pase a ser realidad. Y puede que esto suene burocrático, pero por último nos vamos a asegurarnos de que hacemos las cosas como han de ser en la organización ONU-SIDA respecto a todo lo que tiene que ver con la juventud, ya que es algo que queda por hacer y las buenas prácticas comienzan en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Como un líder joven, ¿qué podemos hacer en la lucha del SIDA? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, como líder joven, ¿qué podemos hacer en pro de la abogacía del SIDA en nuestra sociedad? Yo pienso que lo bueno es que cualquier adulto fue joven en el pasado, y yo espero que todos ustedes lleguen a ser adultos y personas mayores también. Hemos de construir un puente basándonos en la empatía. A veces necesitamos que se nos recuerde que fuimos jóvenes un día. Como Julia Bunch decía, también han de señalarnos con el dedo. Han de hablarnos y recordar qué es lo que hicimos.
That comes not from,
Hay que acordarse del ser empáticos. Y ustedes tienen que hacerlo para nosotros. Han de recordarnos cuál es la situación. Y esperamos que hayamos siempre sido sinceros hacia nuestro pasado. Si ustedes se dirigen a nosotros, creo que pueden abogar en pro de su causa. Existe una absurda idea de que los jóvenes no son responsables y que les falta experiencia, pero esto no es cierto, sino que son el motor de la sociedad hacia el futuro. Y su organización, la organización de la juventud dentro de la sociedad y de las ONGs, es importante y ha de luchar por la creación de espacios para la juventud. Por eso me gusta mucho lo que han hecho en esta conferencia, ya que han sido una fuerza organizativa y se han sensibilizado respecto a los problemas de la juventud. Y ahora nos están haciendo tomar compromisos y van a hacer un seguimiento, y esto es genial. Y les quiero agradecer su trabajo.
Sé que la excelentísima primera dama se debe retirar. Le agradecemos muchísimo su presencia. Thank you very much.
Muchas gracias.
Doctor Piot, thank you.
Dr. Piot tiene la palabra. Tercer punto, tal vez. En primer lugar, hay que saber qué es lo que se quiere. Hay que tener una estrategia y unos objetivos. Hay que hablar, decirle la verdad a los poderes y no tomar un no por respuesta. Y trabajar juntos, en grupo, porque como individuos no somos nadie, pero tenemos fuerza cuando somos un grupo. Y hay que establecer alianzas que sean estratégicas, ya que esta es la manera de poder mover montañas. Así que cuento con que ustedes hagan esto. Gracias.
Emeka
tiene un comentario final. Existen más de 1,000 personas jóvenes en esta conferencia de más de 100 países y representamos distintas culturas.
Todos estamos preocupados por el SIDA y hay personas aquí afectadas por el SIDA. Yo soy una de ellas, una de las personas jóvenes con SIDA. ¿Cuántas más personas han de ser afectadas? ¿Cuántas personas más han de morir para que se oigan nuestras voces? Esta es la ocasión, este es el tiempo de actuar. Hemos de actuar de manera conjunta. Es tiempo de actuar y es tiempo de actuar. No podemos quedarnos en una esquina para luchar desde las líneas contra el SIDA, sino que hay que escuchar los lamentos y los lloros de los huérfanos y las mujeres cuyos maridos mueren. ¿Qué es necesario para que ustedes escuchen nuestras voces? ¿Qué más podemos hacer nosotros como jóvenes? La verdad, podemos el acceso, escuchar, dinero. Estas son las palabras que vienen de nuestro corazón. Por favor, escúchennos. Y como decía, se nos acaba el tiempo, así que he de decir que este ha sido un diálogo muy fructífero entre los líderes de la juventud y los líderes mundiales, y esperamos que los compromisos que han establecido y las palabras de los líderes mundiales sean importantes para ustedes, y será un placer verles a todos en México del 2008. Muchísimas gracias, señor Frank, señor Pio. Y gracias a todos los líderes jóvenes. Gracias a todos por su presencia.